Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos a Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Tastas, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Gulagüer, Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, La Web, Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos y Radio Polígono. Vamos a hablar hoy de bibliotecas, vamos a hablar de información, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de Burkina Faso. Y vamos a hablar de todo ello con el hombre responsable de una de las mejores bibliotecas, del funcionamiento de una de las mejores bibliotecas, de uno de los mejores centros de comunicación de Burkina Faso, que está instalado en la tercera ciudad del país, en Guéguya. Él se llama Félix Pérez Ruiz de Balbuena y es el creador de la biblioteca Olvido Ruiz de Balbuena. Con él estaremos hablando de esta biblioteca, de este centro cultural, de este centro de recursos de la comunicación en Guéguya, en Burkina Faso. Y estaremos hablando con él un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que os vais a divertir. Vais a conocer nuevos sitios, nuevos lugares, vais a viajar. Vais a pasear por las cálidas costas del continente africano, en que cada semana se convierte a Africanía. Así que esto es, y aquí comienza Africanía.
Tomorrow tragas o tomar. La malinaga la ramane uta jot. La samba puliva kando jot. Umare. Anuni baba papa sanka jai, jai oh jai, jai mo sanka jai. Samor tomolo barot, samoye na kaulan tage, jai oh jai.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Zamana dinonaye na reuza yani ambuniani asara misi manraye izani vavaka izani mitudia veti veti bahelui vavakaye nieni ambunieni efameti nieti ambani bandu tsai Yanareu nuni rariana fahanavu tsanitani mangeja mafun fauriana Tiresinai eti ambani Niantunai mi sesi sesi Midinampi uizahaye Yanareu meti nandresi Ratinamba te wanilanai Isikia meti nandresi Raefani araka atizai Kiapuka mahamai Ni fainana zay maneri Ni falimbavaka azunaye Diani mahareta, mahareta feri Azamana dinonaye Nareu zayani mbuniani Azamba manarenaye Rambula sami eto antani Azamba manarianaye Rambula sami ulumbelu layani
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Benín, un país que después de 10 años de ausencia en el círculo de los países productores de petróleo, vuelve a ingresar en el Club del Oro Negro con el descubrimiento de un yacimiento de 87 millones de barriles frente a las costas de Sem-Oji, en el sudeste del país. La explotación de la cuenca sedimentaria costera ha sido confiada a la empresa nigeriana South Atlantic Petroleum, SAPETRO. La fase de prospección, que comenzó en diciembre del 2008, permitió a SAPETRO descubrir importantes reservas petrolíferas en el primer bloque. Quedan por definir las condiciones contractuales entre la empresa nigeriana y el Estado beninés. La SAPETRO anunció que el yacimiento debería ser explotado durante un periodo de 14 años con una producción de unos 7.500 barriles diarios. El Frente Polisario Saharaui ha advertido que la firma de nuevos acuerdos de pesca de la Unión Europea con Marruecos que no excluyan las costas saharauis serán una violación del derecho internacional. Fuentes de Bruselas informan que la ratificación por los gobiernos europeos de este tipo de convenios que no tienen en cuenta los derechos legítimos del pueblo saharaui constituyen una nueva forma de saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental, un territorio que sigue siendo considerado no autónomo por parte de las Naciones Unidas pendiente de proceso de descolonización. El presidente de la República, el señor Mohamed Abdelaziz, ya había advertido en ocasiones anteriores a los países europeos en una carta enviada al Alto Comisariado de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea sobre el riesgo de no tomar en cuenta la exclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo de pesca con Marruecos. El presidente saharaui ha hecho un llamamiento a todos los Estados miembros de la Unión Europea, la Comisión Europea y todas las instituciones europeas a abstenerse de firmar nuevos acuerdos de pesca con Marruecos. Muy pronto habrá una moneda única para el espacio CEDEAO. Después de los pasaportes, los países miembros de la Comisión de la Comunidad Económica de Estados del África del Oeste, la CEDEAO, quieren lanzar en los próximos meses una moneda común única. Y a continuación, los jefes de Estado han anunciado que quitarán las barreras arancelarias. Esta es una decisión tomada en la sesión extraordinaria de la CEDEAO que ha tenido lugar en Dakar. Para ello, el presidente de la Comisión, el burkinabés Kadré Désiré Ouédraogo, ha comunicado que los jefes de Estado habían decidido unir sus fuerzas poniendo en circulación una moneda común, al igual que su compromiso al programa monetario y la hoja de ruta adaptada a este efecto. Sudáfrica quiere que los Estados Unidos retiren de la lista de terroristas a los miembros del Partido Congreso Nacional Africano. Sudáfrica está presionando a los Estados Unidos para levantar las restricciones de viaje a los altos funcionarios del Congreso Nacional Africano, aún designados como terroristas por su papel en la lucha contra la minoría blanca. Esto viene después de que el hombre de negocios Tokoyo Seswale, miembro del Congreso Nacional Africano, fuera detenido brevemente en el aeropuerto internacional John Kennedy en un viaje reciente. El ex líder de la ANC, Nelson Mandela, no fue retirado de la lista de organizaciones terroristas hasta 2008. Seswale había estado preso junto a Nelson Mandela en Robben Island. También es un alto funcionario de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. Su abogado dijo a la prensa sudafricana que los funcionarios de inmigración de Estados Unidos alegaron que era una amenaza para la seguridad internacional. El gobierno de Sudáfrica ha planteado en repetidas ocasiones este asunto con los Estados Unidos y continuará hasta que se haya resuelto, según el portavoz de Relaciones Internacionales, Mongela, que ha informado a la Asociación de Prensa Sudafricana. Martin Kobler, el representante especial en el Congo del Secretariado General de las Naciones Unidas, ha declarado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que los rebeldes abandonaron en la República Democrática del Congo casi todas sus posiciones y oponen poca resistencia. Los últimos acontecimientos han llevado casi al fin militar del movimiento M23. Durante una videoconferencia desde Goma, Kobler esbozó una situación militar positiva en el terreno, después de 4 días de enfrentamientos entre rebeldes y el ejército que llevaron a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo a que retomara el control de 5 localidades ubicadas entre 25 y 80 kilómetros de distancia de Goma. Después de Kiwanja, Rutshuru, Buhumba y Kibumba, ayer los militares congoleños reconquistaron la base militar estratégica de Rumangabo a unos 40 kilómetros de Goma. La ofensiva de las FARC, de las fuerzas regulares, con el apoyo de las misiones de la ONU en el país, la MONUSCO, fue evaluada por el Consejo de Seguridad como un éxito. Además, los 15 países miembros condenaron los recientes ataques del M23 contra los cascos azules desplegados en Kivu del Norte, en particular la muerte de un soldado tanzano en Kiwanja. La primera fábrica estatal de producción de medicamentos antirretrovirales contra el SIDA de África se inauguró el pasado sábado en Mozambique durante una ceremonia en la que participó el vicepresidente de Brasil, que financió parte del proyecto. La producción de comprimidos propiamente dichos comenzará hacia fin de año. Las instalaciones que ya había visitado el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en 2010 simbolizan la excelente relación entre los pueblos brasileño y mozambiqueño, según ha afirmado el vicepresidente de Brasil. Brasil se dotó de un acceso universal y gratuito a los antirretrovirales, una política adoptada en 1996 que hizo del país uno de los pioneros en la producción de antirretrovirales genéricos, despertando agitados debates por la resistencia y la protección de las licencias de explotación. Mozambique es uno de los países del mundo más afectados por el virus del SIDA, con más de 2 millones de mozambiqueños, es decir, cerca del 12% de la población portadores del VIH. Solo 291.000 pacientes reciben antirretrovirales.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy está en nuestros micrófonos Félix Pérez Ruiz.
De Valbuena.
Un español que reside en Guayguya. Eso es el norte de Burkina Faso, la tercera ciudad de Burkina Faso, ciudad rural. ¿Qué haces en Guayguya?
Bueno, pues hace ya 6-7 años la empresa de mi familia en la que yo trabajaba junto con mis hermanos, pues dedicábamos el 5% de los beneficios de la empresa a ayudar un poco a la gente que menos tiene, y a través de una ONG española que estaba ubicada ahí en Guayguya, pues nos dedicamos a construir escuelas, huertos escolares, pozos, para ayudar un poco a la población. Y en el 2009 decidí ir a ver qué es lo que hacíamos en directo y tomé la decisión de quedarme, de dejar la empresa, vender las acciones a mis hermanos y quedarme allí. Es un poco, bueno, hace 7 o 8 años me dicen que voy a estar viviendo desde hace casi 5 en Guayguya y digo, no, eso es una broma que me está gastando, no me lo creo. Pero bueno, la vida tiene esto, da estas vueltas.
De estas vueltas, y además también es anecdótico que precisamente una persona como Chema Rodríguez haya sido casi un vínculo entre todos, porque la amistad que nos une a nosotros con Chema Rodríguez, el trabajo que él está realizando, un español que está realizando un fantástico trabajo en Burkina Faso, y precisamente también es el que ha vinculado a que tú estés allí, ¿no?
Pues sí, él fue el que, bueno, mi hermana, yo no sé cómo, realmente no sé cómo llegó a la conclusión de contactar con la asociación que había allí, pero sí, ha sido Chema el que, bueno, fue nuestro punto de contacto cuando ella iba allí a ver lo que hacíamos o a inaugurar las escuelas, o cuando Chema venía a explicárnoslo todo aquí cuando venía de viaje a España. Sí, él ha sido el nexo de unión entre la empresa de mi familia, Centro Estudios Adams, y la ONG que se ocupaba de gestionar lo que podíamos aportar para mejorar un poco la vida de la gente de Guayguya.
Antes de entrar a hablar directamente de lo que tú estás haciendo, que está vinculado a la Biblioteca Olvido, con la que desde aquí, desde la Fundación Sur, pues vamos a tener una colaboración, cuéntanos un poco el contexto geográfico donde estás y un poco antropológico, a las personas, qué sociedad, cómo es Guayguya, cómo se constituye como ciudad.
Pues bueno, Guayguya, ¿cómo te diría? Explicar la historia ya me resulta un poco más complejo, aunque ya me conozco algunos reyes tradicionales y un poco sus historias. Pero bueno, Guayguya es una ciudad, ahora mismo, hasta hace poco era la cuarta, ahora mismo es la tercera ciudad en cuanto a número de habitantes. Está situada, es la capital, digamos, de la región del norte, que agrupa unas 8 provincias, y bueno, pues está, como bien dices, está al norte. Está a 40 kilómetros de la frontera con Mali. Afortunadamente ahora estamos un poco más tranquilos después de todas las historias de los integristas.
Se ha instaurado un poco de normalidad en la zona.
Un poquito más, teniendo en cuenta cómo es África y las posibilidades de control que tienen los ejércitos o las policías de allí y lo permeables que son las fronteras. Hubo algún momento el año pasado en el que pues había muchos controles de policía, muchos, porque se veían o decían que se veían gentes sospechosas o gentes como que no eran de la zona. Entonces la verdad es que pasamos un poco de miedo. Guayguya está situada en una zona, digamos, está en el límite de lo que todavía se sigue considerando un poco zona roja, es decir, zona desaconsejada para ir a visitar. De hecho, si yo me quiero desplazar tengo que avisar a la gendarmería a dónde voy a ir. Alguna vez que hemos ido a proyectar cine en alguna aldea que está mucho más al norte o mucho más cerca, en una ocasión que es que habían venido unos amigos de España, solicité a la gendarmería que me proporcionaran una patrulla de gendarmes para acompañarnos, y lo hicieron. Entonces, estamos un poco en el límite.
¿Sois zona saheliana?
Sí, es zona saheliana. Es zona saheliana. Hay vegetación, lo que pasa es que, bueno...
Arbustiva,
sí. Hay algunos árboles. La verdad es que es un poco sorprendente. Y cuando vienen o han venido mis hijos o han venido amigos, dicen, pero esto es muy verde, porque es que ¿verdad? Es una zona arbustiva y hay árboles que no tienen hoja caduca, entonces, y si vienes en época de lluvia, está todo como si fuera un césped de Inglaterra.
Milagro, ¿no?
Sí, lo ves todo verde y dices, bueno, ¿de qué te quejas? Esto ni desierto ni nada, aquí hace el sol y hace calor, pero parece que esto es sí, Asturias.
¿Cuánto tiempo dura eso?
Eso dura, pues nada, en el momento en que se acaban las lluvias, ya se están acabando, ya se han acabado, pues nada, se agosta enseguida, empiezan los incendios en la bruce, o sea, o bien porque lo queman el arbusto, la paja, las gramíneas y tal, para que no son comestibles, y bueno, al final vuelve a quedar la tierra roja,
la terita
y la tierra roja y el polvo que se mete por todos lados.
¿Y las temperaturas de...?
Pues hombre, ahora, a ver, en la época de lluvias lo llaman hibernage, es como decir el invierno, y luego está el invierno, quiero decir, noviembre, diciembre, enero, febrero, pues, pero claro... Cuando te hablan de que la temperatura más baja que puede haber son 15 grados por la noche, pero claro, para ellos es como el polo. A veces me dicen gente, porque mandamos contenedor todos los años, de que, bueno, pero ropa de invierno, digo, ¿ropa de invierno? Vamos, toda la que quieras mandar. Bueno, en el último contenedor, incluso hay gente que hace bromas. Me metieron unas botas de esquí. Y digo, vamos a ver. O sea, no se trata de deshacerse en casa de toda la basura que tenga. Digo, unas botas de esquí en Burkina Faso, pues como que no. Pues, oye, las puse, no sé qué, y me dijo uno de la biblioteca. No, hay un chaval que sí, que se las ha llevado. Pero lo que no sé es qué hará con las botas de esquí, si ponerse a jugar al fútbol y meter unas patadas tremendas o qué.
La patria de los hombres íntegros, como hemos dicho muchas veces, que es lo que significa Burkina Faso. Socialmente, ¿cómo definirías la zona de Guéiguilla?
La zona de Guéiguilla, bueno, es curioso, es una ciudad que tiene, como te digo, es la cuna de muchos de los comerciantes más importantes de Burkina. O sea, gente de más dinero y tal, pero todos han salido y poco contribuyen a desarrollar su ciudad. Es una aldea grande, son 120.000 habitantes, pero en fin, vas por sus calles y sus barrios y es como una aldea simplemente muy grande. La gente se dedica al comercio, por supuesto todos a la agricultura, porque prácticamente todos o casi todos tienen que cultivar sus cosas para poder subsistir.
Es una urbe rural en sí.
Sí, te comentaba, no sé los edificios con más de una altura que pueda haber, pero no creo que pasen de 20. Contando los dos o tres hoteles que hay y tal. Entonces, a nivel, por ejemplo, es de mayoría musulmana, más del 80%. O sea, todo, según te desplazas al norte en Burkina, hay más mayoría musulmana, y según te desplazas más al sur, es más católica. Y luego están los protestantes por medio, que es como...
Los evangelistas que...
¡Ay, es terrible! Porque es que además son todo como recién importados de Estados Unidos, ¿sabes? Con unos métodos muy de show business y
muy agresivos. Ay, en el sentido para un africano.
Terrible, demasiado... terrible, pero claro, muy espectaculares para un africano, por otra parte.
Que les gusta.
Claro, les gusta tanto baile, tanta danza, tantos aleluyas, y entonces les gusta mucho. No es lo mismo que una misa normal, que además allí las misas son muy largas, porque se suelen hacer en francés y en la lengua local, moré, y siempre hay muchas cantes y incluso a veces baile y tal. Y
una mañana entera, tranquilamente.
Sí, tampoco la gente tiene nada mejor que hacer, ¿sabes? O sea, yo lo he visto, pero no hay ningún tipo de actividad social de ningún tipo. Y no te puedes ir al parque, porque no hay parque ni te apetece más pasear con el sol de justicia que cae, ¿no? Entonces, es lo que te digo, en el norte, y allí en Guéiguilla, el 80%+ son musulmanes. Y no todos son integristas, afortunadamente, quiero decir... Ser musulmán no significa...
Hablábamos de un islam africano, que es un islam muy moderado.
En general sí, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, yo llevo casi 5 años allí. Y en 5 años, cuando yo llegué, no había visto un hijab nunca. Un velo, o sea, las mujeres cubriéndose y dejando solamente los ojos. Y ahora lo ves bastante a menudo. Es el problema de que, claro, Arabia Saudí y los países del Golfo financian todo eso. Se llevan al imán correspondiente a allí, le meten mucha caña con el wahabismo y el integrismo, y vuelven, y a las mujeres, tendrá varias, pues todas de negro y todas tapadas, que es, hay que ser cruel con el calor que hace en Burkina Faso, ir de negro y tapada hasta las cejas, puf, terrible.
De todas formas, siempre recordamos una frase que dijo un obispo africano cuando le preguntaban sobre la composición religiosa de Burkina Faso. Él decía, bueno, pues hay un tanto por ciento que es católico, hay un tanto por ciento que es musulmán y hay un 100% de religión tradicional.
Todo el mundo es animista, todo el mundo cree en la magia, todo el mundo tiene supersticiones, todo el mundo tiene algún tabú.
Ya sea cristiano, musulmán, lo que quieras, evangélico.
Pero vamos, cristiano, musulmán, evangélico, doctores en medicina o analfabetos, todo el mundo. Es que yo con gente, amigos, enfermeros, médicos, y te dicen, bueno, pero hay algo. Todo el mundo cree que hay algo, todo el mundo cree en la magia, en la superstición, y todo el mundo se anda con mucho cuidado.
Vamos a entrar directamente ya en esta parte final de la entrevista. Hemos estado hablando de Burkina Faso, de la sociedad de Guayguya, de la ciudad de Guayguya, y lo que nos interesa ahora es tu trabajo, la biblioteca Olvido y todo un centro cultural que has creado, una pequeña ciudad cultural que has creado en Guayguya.
Bueno, hombre, allí me viene a visitar mucha gente. ¿Sabes lo que pasa allí? Todo está concentrado en la capital. Entonces, a la gente le llama mucho la atención que haya un centro, digamos, de ese nivel tecnológico en una aldea grande, aunque sea. Pero claro, la diferencia es que todas las. Ahora han abierto este último curso a una delegación de la universidad en Guayguya, pero no tienen ni locales, ni por supuesto biblioteca, ni nada. Están de prestado en un liceo que había en la ciudad. Entonces, bueno, pues he montado, empecé, son de esas cosas, dije, bueno, ¿qué hago? Empecé, yo me he dedicado toda mi vida a edición de libros, los libros es lo que más me apasiona, y dije, bueno, pues una biblioteca, pero luego dije, bueno, una biblioteca digital, vamos, empecé pensando en llevar ebooks, y luego dije, no, ebooks no, mejor tablet, PC y notebook, para que la gente pueda hacer consultas en internet y trabajar con ello para sus trabajos en el liceo o lo que haga falta. Tengo 14 notebooks y 14 tablet PC y bueno, pues la gente lo usa relativamente. Tenemos un cibercafé porque la gente normalmente no tiene conexión a internet en casa o en el trabajo, entonces para que la gente pueda conectarse. Y luego pues tenemos tres salas de informática y con 72 ordenadores. Hay una sala de idiomas español, porque al fin y al cabo yo soy español, es una biblioteca española. Tenemos allí en la fachada una especie de banderas que son como dos libros haciendo la bandera de Burkina y de España. El problema es que lamentablemente, como el español no es ni siquiera optativo en los liceos, hemos hecho dos o tres cursos, pero no hay ningún interés por el español. Y tenemos también pues una sala de conferencias, una sala de cine. Cine en tres dimensiones, que es la única sala de 3D que existe en Burkina Faso, y es la tercera en toda la subregión. Hay otra en Senegal y otra en Costa de Marfil. En fin, yo he intentado poner lo mejor de por si tenemos un espacio teatral o para actuaciones, para que hay un espacio para niños o para lectura de cuentos de niños. Y luego pues tenemos actividades, cuentacuentos los jueves por la tarde para los niños, vamos a buscar niños a las aldeas para llevarles a la biblioteca y que conozcan lo que es un ordenador, que en su vida lo han visto. Tienes que tener en cuenta que es otro mundo, entonces allí no hay electricidad, ni siquiera agua corriente, prácticamente casi ningún sitio. En la misma ciudad donde yo estoy, ciudad aldea, la mayor parte de las casas no tienen ni agua corriente ni electricidad. O sea, quiero decir que no penséis en términos de España. Sí,
y me hablabas además de las dificultades que tú tienes, pese a lo caro que es internet allí y la electricidad, a pesar de pagar una cantidad importante por estas dos herramientas, digamos, encima viene tarde, mal y nunca.
Ay, sí. Es terrible porque, te lo contaba, hace poco veía, estoy ahora en España por cuestiones familiares, y veía una oferta que me aparecía en la pantalla de internet, era la décima parte de coste aquí y 10 veces más de capacidad de lo que yo tengo allí.
Pero mucha gente se piensa que África es barata y África es muy cara.
África es muy cara. O sea, Burkina Faso, para que te hagas una idea, y cuando viene mi mujer aquí, se asombra. Otra cosa es que vivas como un aldeano, que te cultivas tu mijo y estás comiendo una harina de mijo todos los días del año, y si a lo mejor puedes cultivarte un tomate o una cebolla porque tienes algún pozo donde poder regar o tal, y eso es lo que comes, y a lo mejor una vez al año por la tabasquí o por el fin de Ramadán, pues te comes un pollo que matas de lo que tienes, pero eso es todo. Ahora, si quieres comer como un europeo, que yo intento comer como un europeo, o sea, como comida tradicional de allí, pero en fin, tampoco...
La condimentas y la completas con...
No, es que el problema es que, primero, lo tienes que traer de Europa. Segundo, o sea, solamente los costes de desplazamiento aumentan el precio mucho más que aquí. Y además tienen un 40% de impuestos. Con lo cual, cualquier lata de sardinas, cualquier cosa que puedas traerte, una Coca-Cola o lo que sea, te cuesta todo mucho más que aquí. Es increíble, pero a mí me sale mucho más barato vivir en España que vivir en Burkina Faso.
Biblioteca Olvido o Centro Cultural, porque ya hemos visto que es mucho más que una biblioteca, o una biblioteca entendida con una extensión social, lo cual me agrada mucho más. Olvido, ¿por qué?
Olvido es el nombre de mi madre. La biblioteca se llama Olvido, Olvido, Albuena, en homenaje a mi madre. Intenté, y de hecho tengo comprados 40 hectáreas de terreno que he cercado, porque pensaba hacer una granja escuela con el nombre de mi padre. Desgraciadamente se me ha acabado el dinero y ya no puedo ponerla en marcha, porque llevaría unas inversiones también importantes. Mi idea era haber intentado llevar otro tipo de cultivos a Burkina que pudieran generar recursos para, sobre todo para las asociaciones de mujeres en las aldeas. La idea principal era haber intentado sembrar azafrán, con la ventaja de que, a diferencia de un kilo de tomates que te puede costar 50 céntimos de euro, un kilo de azafrán son 3.000 euros. Con lo cual, digamos, la relación peso-rentabilidad o peso-precio es increíble.
Agua.
El problema es que no funcionó. Hice pruebas de todo tipo. Compré semillas aquí en La Mancha, que me costó mucho conseguirlas, pero no funcionó. Llegó a salir la hoja, pero no llegó a florecer. No llegó a salir la flor, que son los pistilos, los que se utilizan para el azafrán. Hubiera sido maravilloso, porque claro, enseñas a plantear
rojo,
eso.
¿No? ¿Eh?
Claro,
rojo.
claro. Esto se le ocurrió a mi hijo porque después, con las sanciones de la Organización Internacional de Comercio a Irán, que es el principal productor de azafrán, pues había mucho mercado. Entonces, pues yo pensé que si funcionaba allí, conseguía enseñarles a las asociaciones de mujeres cómo se cultivaba, pues a lo mejor podía que ganaran 1.000 euros al año. 1.000 euros al año para una aldea es cambiarle la vida. O sea, a nosotros puede parecer, pero para una aldea allí, o sea, cuando se habla en los informes estos, gente que vive con menos de un dólar al día. En Burkina yo te puedo asegurar que más del 50, el 60%, el 80% de la población vive con menos de 50 céntimos al día. O un euro por familia, que estamos hablando de 10 personas, no de... ¿Sabes? O sea, las condiciones son muy distintas y es muy difícil imaginarse lo que es el cuarto mundo, porque esto es más que...
Hay que recordar que todas estas cosas y muchas más anécdotas que te puede contar Félix las podéis encontrar en la bitácora africana de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, y allí pues nos va dejando su día a día, que además me encanta porque lo contemplas con un humor...
Dices en los artículos, ¿no?
Una mezcla de estoicismo y epicureísmo muy graciosa, y que a mí me gusta siempre tenerme al día de lo que vas haciendo y lo que te va pasando en esta biblioteca Olvido, porque van pasando cosas muy graciosas.
Es que o te tomas las cosas con humor o tiras la toalla. ¿Sabes? Hay que relativizarlo todo. Es complicado y ya son unos cuantos años de todos los días problemas. Pero bueno, tienes la compensación luego de cuando vas eso a las aldeas a proyectar cine para las mujeres, para los niños, o traes a los chavales, o das un curso de informática y la gente te lo agradece, pues es suficiente, ¿sabes? Ahora, problemas muchos.
Y además, uno de ellos, como siempre, la financiación, que pues, antes era más sencilla y ahora se está convirtiendo en un dolor de cabeza, ¿no?
Sí, desgraciadamente todo esto lo estaba financiando yo a título particular, pero bueno, con la crisis en España, mis ingresos en España se han visto muy reducidos y ahora pues tengo que estar pues haciendo la llamada la ayuda de la amistad, a llamar a los amigos y decir, oye, anda, abónate a la biblioteca y me ayudas a contribuir un poco para soportar los gastos.
Bueno, pues todo el que se quiera informar y, bueno, pues también quiera colaborar o interesarse en lo que estás haciendo allí, pues podéis meteros en la página web www.biblioolvido.org, www.biblioolvido.org, y me ha dicho que tienes una página fantástica.
Hombre, quizás he sido un poco petulante, pero yo creo que la página está bastante bien, es bastante completa y ahí vamos publicando, aparte de lo que hacemos normalmente, pues todas las actividades semanales, de los desplazamientos a las aldeas, de los chavales que vienen, en fin. Tenemos, creo que, bastante información y bastantes fotos.
Pues muchísimas gracias, Félix Pérez Ruiz de Balbuena, por este trabajo. Es cierto, tengo una foto delante mío ahora mismo y ahí pone Biblioteca Olvido Ruiz de Balbuena, con dos libros que forman una bandera desplegada al viento. Muy imaginativo, con la bandera de Burkina y la bandera de España. Muchísimas gracias y que esperamos que tu trabajo siga siendo tan positivo como lo es hasta ahora.
Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a la Fundación Sur.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Se eu me julgar não tema, sou como pena flutuar ao sol. Se eu me perder, poema, buscando forma de não ser quem sou. Vou vendo para onde ser mais. Espero, te quero, onde for, tatuada nos lábios e no coração, o luar beijou, sem querer a minha mão.
Se eu me entregar, não prenda, sou como a pluma leve da ilusão. Se o mar levou, entenda, fazemos parte de uma só canção. Vou vendo como tudo será, espero. Quero, onde for, tatuada nos lábios e no coração, o luar beijou, sem querer a minha mão.
Meu amor, meu cangai, meu amor, balançou o coqueiro, pé de poesia, vejo o sol se pôr, mas eu sei, e minha terminou.
Oh, Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Yemayo, yemayo, yemayo. Yemayo, yemayo, yemayo. Eh, Wanda. Machove, 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 machove,
machove,
machove, machove, machove,
machove,
machove, machove, machove,
machove,
machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove, machove,
machove,
machove, machove, machove, machove,
machove,
machove, machove, machove, machove,
machove, machove,
machove, machove, machove,
machove, machove,
machove, machove, machove,
machove, machove,
machove, machove, machove, machove.
Nos impresiona más el saxofón y la música de este guineano universal como es Momo Wandel Soma, uno de los más grandes saxofonistas, por supuesto, del continente africano y un gran admirador del jazz también de los Estados Unidos, del jazz de Coltrane, Gillespie, The Bird. Con el saxofón de Momo Wandel Soma damos paso a esta agenda de actividades y empezamos por las actividades que presenta la Fundación Sur en su sede de Madrid, en la calle Gaztambide número 31. Presentación del diccionario castellano Yoruba en la Fundación Sur el próximo 21 de noviembre a las 7 de la tarde. Presentación del diccionario castellano Yoruba, Fundación Sur, 21 de noviembre, 7 de la tarde. Más información en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Mercadillo solitario de otoño. Mercadillo Solidario de Otoño, organizado por Mujeres para el Diálogo y la Educación, que ha organizado con la colaboración del Hotel Meliá Princesa para los días 9 y 10 de noviembre, calle Princesa número 27 de Madrid. Sábado 9 de noviembre, de 11 a 9 de la tarde de la noche, o de la tarde, como queráis, y el domingo 10 de noviembre, de 11 a 6 de la tarde. Decimoséptimas jornadas de cooperación internacional y solidaridad, migraciones africanas y desarrollo, navegando fronteras invisibles, del 14 al 15 de noviembre en Castellón. En la Universidad Jaume I, dentro del tercer Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo. Universidad Jaume I, Ágora de la Universidad, edificio E1, Castellón de la Plana. Primer Congreso Internacional Antropología en Marruecos, del 21 al 22 de noviembre en Vitoria, en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Jornada de clausura, actos del 25 aniversario de AFJN. La red África Europa Fe y Justicia. Clausura a los actos de celebración de su 25º aniversario. Será en el Colegio Mayor Bedruna, en la Glorieta Presidente García Moreno, número 2 de Madrid. Con la presencia de Ciprián Melibi, teólogo camerunés, al que tuvimos aquí hace... Bueno, pues tuvimos el honor y también la alegría de contar con él durante dos programas. La teóloga Pepa Torres, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, y Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz, moderado por Chema Caballero, con la actuación de Justin Chachoua. Campaña Gran Recogida de Alimentos entre el 29 y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Lugar Colegio San Fernando, en la carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 13. Fundación Banco de Alimentos de Madrid. El Banco de Alimentos de Madrid pone en marcha la Gran Recogida de Alimentos, una campaña solidaria de gran magnitud que se celebrará los días 29, 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Semana Africana de las Microfinanzas, de 2 al 6 de diciembre en Arusha, en Tanzania. Saxofón y la voz de Momo Wandelsoma, este guineano universal. Uno de los que mejores han desarrollado los sonidos del jazz en el continente africano. Agradecemos la compañía de Félix Pérez Ruiz de Balbuena, quien nos ha estado presentando un trocito de Guayguya, esta tercera ciudad por importancia de Burkina Faso, donde ha creado este centro del conocimiento y de la tecnología, este centro de información que se llama Biblioteca Olvido Ruiz de Balbuena. Agradecemos que haya estado aquí, caminando con nosotros paso a paso y haciendo este camino por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en Africanía. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztán Bide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztán Bide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.